Muy interesante la entrevista con don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, que para mí es uno de los alcaldes más auténticos del norte de Tenerife, más comprometidos con su pueblo y que mira más por los intereses de sus vecinos. Me digan lo que me digan, ¿es del PP? Bueno, como si fuera de Izquierda Unida o de donde sea, un tipo del pueblo. Y esta sintonía la echábamos de menos, tenemos otro pepero, Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy nos van a tachar de azules. Bueno, ayer fue un día de otro color.
¿Y qué tiene de malo?
Hay que intentar que la pluralidad sea todos los días. Y hay que buscar un equilibrio de participación de todos los partidos políticos el mismo día. Es complicado, a veces queda un programita pepero, otro día socialista. Pero bueno, a mí hoy me apetecía mucho hablar contigo.
Hombre, a veces lo que es complicado es que encuentres un comunista que quiera debatir con otros que no lo sean.
Dos tengo en esta radio. Pasa que es que cada día son menos comunistas.
Por eso no quieren debatir, ¿no? Porque cuando confrontan sus ideas teóricas con la realidad, dejan de serlo, ¿no?
Ayer tuve una discusión con un amigo mío, muy amigo mío, además, yo creo que de los dedos de la mano, ¿no? De los cinco mejores amigos que uno tiene en la vida, ¿no? Y que me va a acompañar, espero, si no nos enfadamos por la política. Es muy socialista, es muy, muy del PSOE, ¿no? Y últimamente está comprando el discurso del PSOE de una manera muy, muy convencida. A mí me molesta muchísimo que tengamos una vara de medir diferente en función de dónde se ponga la vara, ¿no? Si el cero lo ponemos en el centro, si el cero lo ponemos en la derecha,
La principal estrategia del socialismo no es juzgar hechos, sino juzgar personas e ideas, porque estigmatiza. Es decir, no es lo... Eso yo lo he venido diciendo de forma reiterada, a veces hasta machacona, es el discurso de los buenos y los malos. Es decir, los de derecha son malos, y aunque hagan algo bien, son perversos.
Hay que buscarle
en cambio, como yo soy la antítesis, es decir, el socialista es la antítesis del de derecha, se le presupone bueno, y aunque haga algo malo, bueno, hay que perdonárselo porque es bueno.
O alguna justificación tendrá, no, o la buena intención.
¿Ustedes
¿no?
se imaginan que el Tito Berni fuera del PP o de cualquier otro partido? Es que no hubiésemos tenido campaña electoral.
¿Quién es el Tito Berni?
No se habla de él, claro, no se habla de él. No se habla del Tito Berni, no se habla de la cesta de la compra, no se habla del mantenimiento del precio de los combustibles, que son los que están haciendo que la cesta de la compra esté tan alta y que todo esté tan alto, pero bueno, porque el transporte...
El incumplimiento del REF, que no se está cumpliendo.
Absolutamente todo, ¿no? Bueno, que se naturalice... Que la vicepresidenta de un gobierno vaya a negociar con un prófugo de la justicia. ¿Cuál va a ser el gobierno de España?
Ese fue el motivo de mi discusión de ayer.
Claro,
yo no puedo entender que alguien defienda que una vicepresidenta con un dinero público se vaya a un país de la Unión Europea.
Que parece que costó casi 600.000 euros el transporte.
Nadie lo dice. ¿Pero a qué fue una vicepresidenta? Porque si fue con dinero público, fue en una misión pública.
Claro.
En un servicio, en funciones de vicepresidenta.
Hablar con un señor... No fue a título personal. Es decir, ella no se subió en un avión low cost con los asientos de estrecho, a llegar allí a Bruselas, coger un taxi que paga de su propio bolsillo, o el metro, el transporte público, sentarse allí, hablar con un prófugo de la justicia.
Habrá que dar explicaciones.
Que tú te puedes
ir... A negociar un pacto de gobernabilidad de dos partidos políticos. Que no nos olvidemos que no están hablando de España, están hablando del PSOE y de Sumar.
Están hablando de quién va a dirigir España en los próximos 4 años. Y va con dinero público... en un avión, el Falcon, del que tanto se habla, ¿no? El Falcon que saca a pasear Pedro Sánchez, pues se lo prestó a Yolanda Díaz.
Igual le dejó las gafas de sol también.
Claro, para que fuera a Bruselas. Se reúnen además en una sede pública que pagamos todos los europeos para decidir con un prófugo de la justicia, porque esto es una tomadura de pelo.
Eso es un hecho, no una opinión.
No, eso es un hecho. La opinión es lo que te puede parecer. A mí me parece absolutamente... ya corroído por el veneno que tenemos dentro de esta sociedad, del socialismo que tenemos dentro de la sociedad, el hecho de que eso se naturalice, y que nos escandalicemos por algunas cuestiones de las que no se deja de hablar en estos días, y por ejemplo de 100 agresiones sexuales con penetración que ha habido en el verano, pues no se haya dicho absolutamente nada, que el presidente, las parejas del presidente, de la presidenta del Congreso de los Diputados, de cobrar 0 euros cuando ella empezó a ser presidenta de Baleares, empezar a tener casi 3-4 millones de euros en la cuenta, de eso no pasa nada. Eso es natural.
Pero es la misma que exigía que los médicos obligatoriamente, necesariamente hablaran catalán para poder ser médicos.
Que se fueron, se quedaron desabastecidos de médicos.
Y se quedaron sin médicos por esa ley.
Se quedaron sin médicos en
Eso de eso no se habla.
Eso no se habla, eso... como digo, pero eso es de lo que tú planteabas antes de las distintas varas de medir. Y eso tiene el trasfondo ideológico que te comentaba antes, de los buenos y los malos. Que se estigmatiza, se señala. Es que la izquierda está imbuida de un don sobrenatural que son tan buenos que te dice incluso lo que tienes que pensar. Y cuándo lo tienes que opinar. Y cómo lo tienes que decir. Porque
eso,
no sé por
otra,
qué.
Otra, eso,
porque no sé qué espíritu divino tiene el dirigente socialista para saber mejor que yo qué es lo mejor para mí.
¿Y qué tienes que opinar?
¿Y cómo te tienes que sentir? ¿Y qué es lo que te agrede y qué es lo que no te agrede? ¿Y qué es lo que te afrenta y qué es lo que no te afrenta? Es que te dicen cómo tienes que sentir. Y claro, como nosotros estamos en una esclavitud, como podríamos decir, una jaula de oro, porque no nos dan latigazo, porque no tenemos barrote, y creemos que eso es precisamente la libertad, y no lo es. Bueno, la libertad es poder opinar lo que yo crea que es mejor para mí o mejor para la sociedad, sin que vengan a dilapidarme mediáticamente, a hacer el escarnio público, pues todos los fanáticos que siguen y que le rinden pleitesía y hacen el culto al líder socialista.
Y además te coartan tu libertad aumentando el nivel de su ofendimiento, ¿no? Los ofendiditos que llaman en las redes sociales, ¿no? Es decir, tú no puedes hablar ni decir absolutamente nada que ellos sí pueden decir. Porque cuando me dicen a mí, es que tú no puedes emplear esa palabra, o tú no puedes decir eso, y tú sí.
Claro,
porque
claro.
Tú sí, yo no.
Porque son buenos. Tú eres malo.
Yo soy malo porque,
¿por qué no eres de ellos?
Porque tengo una edad, soy hombre, tengo barba y tengo hijos y tengo una empresa. Entonces soy de derecha, se supone que soy de derecha. Cosa que yo discrepo. Yo de derecha tengo bien poco. O si no, te lo pregunto a ti.
No, yo no te he considerado nunca una persona de derecha, ¿no?
Pero pues bueno. Como tengo ese perfil, pues ya está, me han etiquetado, entonces yo no puedo opinar.
Yo te he considerado siempre una persona más tirando a la izquierda porque era una persona que estaba ideológicamente equivocada.
Y sigo estándolo.
Y para eso estoy yo aquí, ¿no? Para tratar de evangelizar.
Entre otras cosas.
Para tratar de evangelizarte, ¿no?
Si hablara con mi amigo y yo cada día. Yo tengo a gente que me llama fascista de verdad, desde el cariño, ¿no? Porque exijo que me respeten mi libertad.
Pero esa persona que te llama fascista.
¿Sabe lo que está diciendo?
¿Sabe que el fascismo lo inventó un alto dirigente socialista italiano? Por ejemplo, habría que saber.
Sí, además hay que recordar que el nazismo es nacionalsocialismo.
No, es como el que llama nazi al de derecha. Que Hitler era de izquierda. Primero estaba la patria y después estaba el comunismo. Pero es que los primeros años de guerra lo hizo de la mano de los bolcheviques.
Tenía un acuerdo de no agresión con Stalin. Es que no nos olvidamos de la historia.
Claro, es que, ¿por qué? Porque la historia tiene, en ese afán de decirte qué es lo que tienes que pensar y qué es lo que tienes que decir y cómo lo tienes que decir, te dicen también cuál es la historia que tú te tienes que creer. Es que esta historia no nos interesa. No nos interesa, ¿no? En este verano tuve la oportunidad de visitar de nuevo, porque hacía mucho tiempo que había ido, pero el monasterio de Montserrat en Cataluña, que además es la patrona de Cataluña, instaurada allí por unos reyes aragoneses, que no es el presidente del Parlamento, ¿no?
No. ¿Y te dejaron ahí hablando en español?
Bueno, eso era, sí, pero es que, por ejemplo, los catalanes ignoran que eso fue el refugio y donde fueron masacrados muchísimas personas por el mero hecho de profesar la religión católica por Lluís Companys. ¿Al que ahora le ponen el nombre al aeropuerto? ¿Que era un sádico? ¿Un asesino? Sí, no, y está.
Pero además que eso no son opiniones, son hechos.
Son hechos. Pero ¿qué pasa? Que no lo puedes
pasar por alto.
No lo puedes expresar porque va en contra del discurso oficial. Y eso es el fascismo, precisamente. El fascismo es decir, tú tienes que pensar, opinar y decir lo que el líder te dice que tienes que pensar, opinar y decir.
Yo ayer oía un comentario en un programa deportivo donde me llamaba la atención que ya no es suficiente que la gente se posicione en un extremo o en el otro. Es decir, que estés a favor o en contra, víctima o verdugo. Es decir, tenemos siempre esa radicalidad. Sino que ya el colmo de los colmos es que te cuestionen un comunicado que tú has escrito y te digan, no, está todo bien, pero el punto 4 tenía que haber dicho. Es decir, pues si es el colmo.
Y el que no quiere opinar, oiga. Vamos a ver, cuando tú estás
tienes que posicionarte.
En una cena, en una comida, y alguien no quiere hablar de política, porque eso está dentro de los usos sociales, que no se habla de religión, de
la comida de Navidad,
de política para evitar problemas en las comidas. Oiga, ¿por qué tienen que posicionarse? ¿O por qué tiene que decir qué es lo que piensa una persona? No, está dentro de su libertad.
Tiene que posicionarse y en un sitio.
Y da igual las pruebas que haya. Da igual. Y da igual que uno que es un macarra, que yo considero que es un macarra, que siempre ha sido un macarra, y que nunca se le dijo nada porque era amigo de Pedro Sánchez. Ahora porque interesa desviar la atención de todo lo que está sucediendo.
Y que lo tenían mantenido, que hay que decirlo todo. Lo tenían mantenido ahí porque había que hacer un contrapeso de poder a Tebas. Sí, y sí. Lo mantenía un partido que se llama Socialista Obrero Español. No digan los demás. La Federación Española de Fútbol estaba podrida hace 50 años, ¿de acuerdo? Pero este personaje al que están dilapidando, justa o injustamente, yo no entro en eso.
Yo siempre he dicho que el peor
enemigo... Amigo personal de Pedro Sánchez.
El peor enemigo, un socialista, otro socialista. Son los peores enemigos. Y cuando hablo del socialismo, me refiero a todos los hijos de Marx. Yo incluyo los comunistas, incluyo los...
Y yo no estoy defendiendo a Rubiales, que consta. Claro, para mí tiene que estar fuera de federación hace años.
Hace tiempo, ¿no? Pero no por esto.
Por
no
muchas
por esto.
Otras cosas
esto,
que ha hecho.
Esto es un comportamiento absolutamente inadecuado.
Esperable. Para quien lo conoce, esperable. Porque sí. Es lo que ha hecho siempre.
No, pero... Pero habría que ver cuál es el problema el dilema moral que se produce cuando el que en una asamblea el que cuenta la verdad es el macarra. O el que pudiera contar la verdad, que yo no lo sé. Porque, claro, aquí hay un juicio
sumarísimo. Aquí no es una cuestión de verdad.
No, es un juicio sumarísimo.
Aquí la verdad es lo que hay que opinar y lo que no hay. Lo que no se
puede
opinar.
Y si no quiero opinar, ¿qué pasa?
Que no puedo opinar. Porque si no opina, es que le estás dando la razón pero al violento.
Es lo que vengo diciendo, ¿no? Y además, se olvidan.
Porque te da miedo opinar. Es decir,
se olvidan que ya se ha hecho la calificación jurídica y dentro de esa calificación jurídica, la pena mínima que se puede imponer son 6 años de prisión, que es el disparate de ley que han sacado. La pena mínima son 6 años.
Y esto se...
¿Alguien puede pensar que eso pueda conllevar 6 años de prisión? Cuando
la
después,
legislación
cuando
española.
Después entrar a tu casa, ocupar tu casa, está subvencionado prácticamente.
Es muy para reflexionar, ¿eh? Porque además...
Yo creo que tendríamos que pensar en muchas cosas, ¿no? Lo que pasa
polémica,
es que no podemos hablar de esto, ¿no?
No nos atrevemos a hablar de esto.
Porque no se atreve a opinar, ¿no? Y te empiezan a llamar...
Fascista como poco.
Fascista, y después todos los ofos que se les ocurra, ¿no? Entonces, mire...
Pero fíjate una cosa, yo la reflexión que hago es que todo esto nace, y además lo he dicho ya no sé si en la radio, pero sí lo he dicho en muchos grupos de WhatsApp y en ámbitos familiares y de amigos. Yo el mismo domingo que la selección española de fútbol femenino ganó el Mundial, vi el tuit de Irene Montero, donde clasificaba el beso de la celebración como agresión sexual. Lo vi y me asusté.
Cuando la propia chica había salido, bueno, chica o mujer, porque tiene 33 años ya, había salido en una entrevista en la COPE a decir, pues eso fue una anécdota y poco más. Lo dijo ella, no lo digo yo. Lo dijo ella, aparte de todos los vídeos que...
Pero debería estar presionada porque tiene 5 años para pensar si denuncia una agresión sexual.
No, pero claro.
Tiene que tener la espada mocle un señor 5 años. Una señora no puede tenerla. Un señor sí puede estar 5 años pendiente de que la señora decida que ahora ya pasa de la fiesta al dolor. Yo no quiero juiciar a Jenny, pero esto es totalmente artificial, provocado por un tuit de Irene Montero, donde la clase política española ha cogido una situación que es francamente anecdótica,
De mal gusto, bochornosa,
lo que quieras ponerle, todos los calificativos. Pero de un señor que ya se sabía quién era. Que no lo ha descubierto nadie.
De los que se dieron el beso cuando tiraron el muro de Berlín. Entonces.
Pero nos tienen entretenidos.
Y además nos tienen entretenidos para
excomulgar a gente que no opinan igual que ellos.
Y nos tienen entretenidos y además consiguen varios objetivos. El primero. El primero es mantener la distracción de la población, el circo. Sí, no se habla de los problemas reales, no se habla del futuro de España, no se habla que de la vicepresidenta de un gobierno se va con un prófugo de la justicia a reunirse para decidir el futuro de España. Eso no se habla, porque es más importante.
Y si lo habla eres fascista.
Y en segundo lugar, le lanzan un mensaje a la ciudadanía. Te digo lo que tienes que opinar. Y como no opines como yo, cuidadito. Se lo están mandando.
en una actitud inquisitorial. Es decir, ya me gustaría
mirar el pellejo. A mí me gustaría saber, todos los que sacan estos tweets, todos los que sacan el apoyo, todos los que dicen que uno tiene que opinar lo que la oficialidad te dice que tienen que opinar, ¿por qué cuando el marido o exmarido de la vicepresidenta de la Generalidad de Valencia, de la Comunidad Valenciana, fue condenado por abusar sexualmente de una menor cuando estaba bajo su cargo la tutela, no salieron a proteger a la chiquilla, que además hay un auto judicial de una magistrada diciendo que es absolutamente inasumible la presión que ejercieron sobre ella en la sala de testigos, que no era imposible que trajeran a una testigo esposada como la trajeron. Era una testigo víctima de abusos sexuales del exmarido.
Eso no se ha hablado del exmarido
de la presidenta de la Comunidad Valenciana. ¿Y dónde estaban todos esos mensajes de apoyo? Esa chica Sara, creo que se llama, esa sí necesitaba apoyo.
Pero hay que
¿Dónde está ahora de la manada de argelinos, las manadas de marroquíes que están campando a sus anchas? Igual que alguna manada también de españoles, que yo no en esto de los agresores sexuales.
No hay ni ideología, ni sexo, ni religión, ni hay lo,
pero ¿dónde está? Porque no se manifiesta nadie, ¿no? Estamos llegando a una sociedad imbuida de tanta hipocresía, en la que cuando sale una persona a cuchillar bebés en un parque, como sucedió en Francia, nadie se manifiesta, y al día siguiente, cuando un policía, pues, extralimitándose o no en el ejercicio de sus funciones, mata a uno que embistió con el coche, pues se producen unos conflictos tremendos.
Es increíble.
¿Y los bebés qué pasó?
Es increíble.
Entonces, ¿aquí qué pasó con Sara? Este no merecía el apoyo mediático, cuando además
Sara está acogida por tutelada por el gobierno de Mallorquín, que fue agredida sexualmente por el marido de Mónica Oltra, a la que, y que hubo tanto apoyo para que no dimitiera.
Y está está constatado judicialmente la presión que se ejerció sobre los trabajadores sociales para ocultar la investigación,
Fueron perseguidos laboralmente.
Efectivamente. Y cómo se ejerció presión sobre la víctima para que no pudiera declarar. Y entonces, claro, cuando tú dices, no, es que es el exmarido, hombre. El exmarido, no sé si puede ser, uno puede ser exmarido y seguir conviviendo, seguir teniendo relaciones. Porque
sucedieron los hechos, era su marido.
Era su marido, y además el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo.
Y una de las presiones fue de su consejería. Ella era consejera.
Yo te pongo un ejemplo paradigmático. El Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, cuando era comunista.
Que ya no lo ve, dirigido, ¿no? Ya es fascista.
Sí, pero cuando lo dirigía Manuela Carmena, pues ahí estaban todos los concejales de Podemos que tenían de directores, de enchufados y de tal, a todos sus novias y exnovias. Y el ejemplo paradigmático, si lo podemos decir, es la propia ministra Montero. Ahora me llamarán machista o sexista o lo que quiera.
Bueno.
Pero bueno, es que los méritos
lleva,
de la ministra.
Lleva años soportando ese calificativo.
Los méritos de la ministra Montero, salvo haber sido la pareja o ser la pareja de Pablo Iglesias, yo no los conocía anteriormente. Y creo que el resto de la sociedad española tampoco.
Pero eso no se puede decir.
Y que Tania
Porque
Sánchez...
Porque eso es machista.
Claro, y que Tania Sánchez...
¿Quién es Tania Sánchez?
Una que era pareja de Pablo Iglesias y que la dejó ahí colocada de diputada.
Vámonos. Don Pedro, la semana que viene le volvemos a contar con usted. Así
por
que...
eso me querías aquí, ¿no?
Es que sabe lo que pasa, que la verdad es dura y cruel. Y que la verdad es que cuando a un hombre se le despide de un cargo porque aplaude a otro hombre, está todo bien. Pero si en ese mismo aplauso abren el foco de la cámara y ven que la que sustituye al hombre también estaba aplaudiendo de pie, se nos pone la cara colorada. Hablo de la nueva entrenadora la selección femenina de fútbol. Hizo exactamente lo mismo que hizo el entrenador. Aplaudir de pie la intervención del señor Rubiales.
Y es la primera vez que se despide a alguien que ha conseguido el mayor éxito profesional que se puede tener.
Pero bueno, la vara de medir. Sí, si aplaude el hombre, hay que echarlo, porque ha aplaudido a otro hombre. Pero si aplaude la mujer, está sometida a una presión
social. No, pero si ahora están presionando a los propios jugadores de la selección española para que digan lo que... escriban ya el comunicado.
Digan lo que tengo que decir, yo lo firmo
y voy un poco con miedo. Prácticamente falta eso.
Nos van a poner a caer de un burro. Ya nos están poniendo a caer de un burro. Don Pedro, la semana que viene más. Un poquito de música. Lala Mike Towers nos va a hacer desengrasar. Hasta dentro de 5 minutitos.
Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que esto se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No estás mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en yo, tú, Carmelo y tú, mí. Cuando yo bajo, siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo le hago. Yo tú, Carmelo. Hey.